una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Me llega una señora de narices respingadas, con el pelo alborotado, zapatillas enlodadas. Cayó en el charco de enfrente mientras paseaba a la gente. La muy me dio el zapato y me dijo que era urgente. ¿Y de qué color los quiere? Le pregunté alegremente. Le van a quedar re chulos. Usted déjeme mi chamba, que todititos los días, mientras los pájaros cantan, aquí me ven de testigos mientras las sombras me tapan. ¿Dónde vives? Me pregunta. Mientras sigo con mi chamba, agarro el trapo palustre mientras le pongo la grasa. Aquí luego en la esquina, dando vuelta a la derecha, allí vivo con mis padres. Tiene usted su pobre casa. ¿Que qué voy a hacer de grande? Yo ya soy grande, señora. Cuido a mis hermanitos y les llevo de comer. Mientras mi mamá le lava a la señora de arriba, yo le corro por el pan y el kilo de las tortillas. Y pasadita la noche, me pongo a leer mis libros y me aprendo de memoria lo que tengo que estudiar. Y todas las mañanitas voy tempranito a la escuela para no quedarme de burro y ponerme a trabajar. Cuando ya había terminado la boleada del aceño y me vi en el espejo de este lustre de charol, me miró con su sonrisa, su boca coloradita. ¿Cuánto te debo? Me dijo. Y hasta re chula la vi. Oiga, ceñito, le dije, deme usted para mi taca. Aquí luego en la esquina los hace ricos don Pancho. Les pone retearta masa con harto chile y cilantro. Mira usted que los dorados le caen re bien a mi panza. Los de lengua y los de nana, y también con guacamoles, y me hace agüita la boca mientras les pongo su salsa. Mire, mi caja está nueva y nuevos son mis cepillos. Me las regaló un señor que viene a diario conmigo. También traía un perfume que se pone en el cabello y me da buena propina por bolearle sus zapatos. Y cuando estoy aburrido, la fuente canta conmigo. Me quito el calor de encima y me pongo a trabajar. Diosito que está conmigo no me deja descansar. Y por esta virgencita que la tengo que velar, le señalé la estampita que siempre me va a cuidar. ¿Qué voy a hacer de grande? Yo ya soy grande, señora.
Acabamos de escuchar la poesía María María en voz de María Esther López Aguado, poetisa mexicana originaria de la Ciudad de México, a quien hemos tenido como invitada compartiéndonos parte de su talento y razones de la poesía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte aquí en De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM en Puerto Vallarta o del podcast UDGTV /Genios-Poetas-Locos. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme compartir contigo en este ejercicio de comunicación. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con Alberto García Farías, un periodista con más de 30 años de experiencia, con quien hablaremos sobre su labor como reportero. El escritor y periodista Jorge Batis nos comparte la obra de Haruki Murakami, ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? El chef Antonio Reina nos presenta la receta del elopozole guerrerense. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez nos habla sobre el grave efecto de los ectoparasitidas para mascotas en el medio ambiente. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos refiere el ecocidio de rayas en las costas de Sonora y su consumo en las playas vallartenses. Hoy vamos a iniciar con la voz del chef Antonio Reina, quien nos hablará sobre un platillo muy mexicano, el pozole, un plato prehispánico que tiene un origen ritual y religioso y que según recetas de cocina recabadas por los frailes españoles después de la conquista, señalan que en su origen tenía como ingrediente principal, aparte del maíz, la carne humana, que era proveída por guerreros de grupos enemigos capturados por los mexicas, aunque también se tiene registrado que había quien se ofrecía para el sacrificio. Otras versiones señalan que lo hervido en el pozole no era carne humana, sino xoloitzcuintle, una raza de perro domesticado y criada para consumo humano. Sea cual sea su origen, lo cierto es que este platillo trascendió y está presente en nuestros tiempos como un manjar típico de las fiestas patrias, aunque nunca es mal tiempo para comerlo. Y hoy el chef Antonio Reina nos hablará de uno muy especial. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están escuchando, gracias por estar en este momento con nosotros y nosotros también muy gustosos de compartir el arte de la cocina. Y para el día de hoy vamos a hablar de un tema, de un platillo más bien, de un platillo guerrerense que está un poco escondido, pero queremos que la gente lo conozca. Estamos hablando del elo pozole. A diferencia del pozole, hay una variante solamente en el tema del maíz. El elo pozole se elabora con maíz tierno. Es una preparación caldosa que se acostumbra a comer al mediodía, principalmente durante la época de cosecha del maíz. Y como todos sabemos, en la cocina mexicana abundan las recetas con elotes, como es el caso del elo pozole. Esta receta tiene origen en el estado de Guerrero, lugar que también es conocido por su pozole blanco. El elo pozole consiste en granos de elote tierno en un caldo de chile rojo con carne. Puede ser de pollo o de puerco. Es un platillo típico y es muy sencillo de preparar. La gastronomía mexicana tiene muchas recetas de pozole. El más popular en la zona centro es el pozole rojo, que se diferencia del elo pozole guerrerense por el tipo de grano que utiliza. Y como la comida mexicana se caracteriza por ser muy colorida, también hay pozole verde. Sin embargo, hoy estamos hablando del típico elo pozole guerrerense y para conocer un poco más de este delicioso platillo, agarre pluma y papel porque le voy a dictar los ingredientes que serán para 8 personas. Y el principal ingrediente es medio kilo de espinazo de puerco, 6 piezas de elotes tiernos, medio kilo de pollo, 150 gramos de chile guajillo, 5 piezas de chile puya, una pieza pequeña de cebolla o la mitad de la cebolla, 7 dientes de ajo, tamaño regular, 3 ramas de epazote, una pieza de chayote, 4 piezas de calabacita, 250 gramos de ejotes, sal y pimienta negra molida al gusto. Y para acompañar este platillo vamos a utilizar limones, cebolla picada, tostadas, chicharrón, aguacate. Lo mismo que con que acompañas el tradicional pozole, esos mismos ingredientes puedes utilizar para disfrutar este rico elo pozole guerrerense. Vámonos al procedimiento. Comenzamos quitando las hojas y cabellos de los elotes. Los rebanamos con cuidado y reservamos. En una olla ponemos a hervir los granos de elote que rebanamos y añadimos un poco de sal. Cuando los granos de elote comiencen a hervir, añadimos la carne, tapamos y dejamos hervir durante una hora aproximadamente. Cuando el pollo y el espinazo están cocidos, los retiramos del caldo y los reservamos por un lado. Pelamos el chayote y lo cortamos en dados. También cortamos en dados las calabacitas y los ejotes los cortamos en pedazos pequeños. Añadimos estas verduras al caldo para que se cocinen. Por otro lado, licuamos los chiles guajillos, los chiles puyas, la cebolla y los ajos con un poco de agua y añadimos un poco de sal. Una vez que está licuado completamente, lo vamos a verter al caldo, pero previamente colado. Dejamos hervir un poco y añadimos el epazote. Una vez que se concentran todos los sabores, verificamos sazón. Si le hace falta un poco más de sal, pimienta, pues añadimos. Y bueno, vamos a servir nuestro elopozole en una cazuela de barro que se vea muy rico. Y por último, vamos a desmenuzar el pollo colocando en la parte de arriba. Disfrute este elopozole con su botana tradicional, el que usted prefiera. Añada chile serrano picado, añada tostadas, queso panela, chicharrón, jugo de limón, aguacate y le invitamos a que comparta esta espectacular receta, el pozole de Guerrero. Yo soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta interesante receta. Hacemos una pausa y continuamos con una plática con el reportero Alberto García Farías.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo una entrevista muy especial con un colega, un amigo, un compañero de batallas en el tema periodístico. Él es Luis Alberto García Farías, quien a lo largo de 30 años se ha desarrollado en el ambiente periodístico, pero previamente tiene una historia muy interesante que hoy nos va a compartir. Y hoy quise entrevistarlo porque desde hace años tengo esa inquietud de platicar con él, de hablar acerca de lo que durante muchos años él cubrió, la nota policíaca, en la cual pues parece fácil y que cualquier persona lo puede hacer, pero la realidad es que es un género básicamente muy difícil y muy diferente de realizar. Pero qué mejor que Alberto García para que nos cuente un poco acerca de su historia y su desarrollo profesional. Mi estimado Alberto, bienvenido.
Mucho gusto, Miguel Ángel, te saludo con gusto también, buenos días.
Oye, hablando de este periodismo, ¿cuántos años te dedicaste al periodismo de nota roja previo a que te dedicaras obviamente al periodismo de notas locales?
Bueno, mira, mis inicios fue en nota local, incluso turística. Ajá. Porque como yo trabajaba en el aeropuerto y desde ahí reporteaba, movía la zona turística, los vuelos, los nuevos arribos, la cantidad de gente que llegaba todos los días al aeropuerto, todo ese era el movimiento que tenía yo en ese entonces. Ahí empecé yo colaborando con el periódico Siempre Libre del señor García Lugo, que en paz descanse. Él me dio la oportunidad de desarrollar algo que era completamente desconocido para mí, pero que por dentro me apasionaba. Me decía, yo algún día voy a ser reportero. Yo no decía periodista, yo voy a ser reportero. Aunque no tenía la carrera, yo tenía esa ilusión. Y finalmente, bueno, pues se me dio la oportunidad en medios escritos y durante poquito más de 30 años estuve en varios medios, pero principalmente Siempre Libre. Eventualmente ingresé a la radio, que también me cambió la vida, y así poco a poquito he ido avanzando después de haber sido técnico forestal, especialista en bosques. Pues es un giro completamente
diferente. ¿Y cómo te iniciaste en el giro forestal?
Mi papá Ramón García Zamorano fue capitán primera generación de guardas forestales de la escuela de Uruapan. Y todo lo que aprendí, lo aprendí de él. Todo lo que se relacionaba con la madera, todo lo que se relacionaba con los aserraderos, con la corta y con la marca de árboles en el cerro, los estudios para hacer los aprovechamientos forestales, todo lo aprendí de él desde muy pequeño. Y al grado de que cuando hice el examen para competir por un puesto en la secretaría, yo salí con calificaciones incluso más altas que los propios ingenieros forestales que se acababan de graduar.
Por toda la capacitación que tuviste desde
pequeño. La capacitación que me dio mi papá a jalones de orejas y gritos sirvió porque tuve la mejor puntuación, más que los técnicos forestales.
¿Cuánto duró este periodo para ti?
Aproximadamente 9 años, hasta el 96, 97, en que estábamos en esa época ya en una declive, ya la carrera forestal empezaba a caer, los bosques estaban explotando ya de una manera irregular, ya no me gustaba mucho mi trabajo, y salté de ahí, me retiré porque me querían mandar a otra dependencia a seguir viajando por el país. Yo ya no quería llevar a arrastrar a mi familia.
¿O sea, viajaste mucho?
Mucho, anduve por muchas partes del país, y finalmente yo dije, ya se acabó esto, yo ya me quedo aquí en Vallarta. Y tuve la oportunidad de entrar al aeropuerto, y desde el aeropuerto, ahí fue donde comencé a reportear sin querer, porque yo era fan de la nota periodística de García Lugo que se llamaba Detrás de la Pista, y yo lo veía y lo leía y me apasionaba cómo escribía el señor, y yo decía, yo un día voy a ser como él. No, nunca podré ser como él. Él era un sujeto extraordinario, era un escritor y un narrador extraordinario. Nunca podré ser igual que él.
¿Y de ahí cuándo pasas a la nota policíaca?
Bueno, mi primer nota policíaca la hice en un accidente justo frente a la zona naval, la zona militar. Ahí no había Plaza de Toros, La Paloma, no había nada. Era una carretera de 2 carriles. Uno de los turistas que yo llevé en algún momento a su hotel olvidó una cámara pequeñita, de esas que avanzaban el rollo electrónicamente, automáticamente. Entonces hubo un accidente fuerte y hubo muertos y heridos ahí enfrente de la zona naval. Y yo,
¿en qué año fue eso?
Fue, ¿qué te diré? Como en el 97, 96, sí, por allá. Era una carretera sin chiste, la entrada a Vallarta. No era carretera, por eso fue el accidente.
Pues, o sea, cortita. Ni Walmart, ni San,
no, no
nada.
No existía
pura,
nada de eso, nada. Y era un monte, era selva ahí. Ajá. Y entonces hubo un accidente muy fuerte entre 2 combis, porque en Vallarta había combis en aquel entonces, no había camiones. Hubo muertos, heridos, niños heridos. Y me bajé yo muy valiente con la cámara y dije, ahorita voy a tomar yo fotos también como reportero policíaco. Pues te juro que agarré la camarita, tomé una foto sin objetivo para ver si avanzaba, tenía pila, y ahí voy muy valiente con mi cámara. Cuando quise tomar las primeras fotos y veo la escena de la gente tirada, mi mano empieza a temblar y no atinaba ni siquiera a tomar una sola fotografía. Finalmente agarré la cámara con las 2 manos y aún así temblando tomé varias fotografías y las llevé al periódico. Estaba la señora Catalina Colín, que tiene todos mis respetos, y me dijo, ¿y qué quiere que haga con estas fotos? ¿Cuánto le pago? No, le digo, con que usted ponga mi nombre en el periódico, que son mías, con eso me paga. Ahí empecé yo.
Fíjate que esta cuestión del periodismo de nota roja puede parecer que no, y es, de repente resulta muy morboso, pero cuando uno está trabajando en la nota, hay cosas a las que uno se enfrenta difíciles, no solamente el hecho como tal, sino también a veces el dolor de las personas. Pero dentro de todo esto, algo que destaca mucho de la nota roja, y eso fíjate que una vez lo reflexioné con Hilda Gartman, una periodista también que escribió durante unos años.
Extraordinaria periodista.
La nota roja tiene la característica, sobre todo si estás en el periodismo escrito, debes tener la capacidad de resumir, pero también de hacer una crónica acerca de los hechos para, por ejemplo, las personas, si no están viendo imágenes, hacerles vivir de alguna manera el momento, darles un detalle muy completo de lo que está sucediendo, y eso hace muy valioso, por ejemplo, a los reporteros de nota roja, que no cualquiera lo hace. Y una cosa es el video y otra cosa es la radio, que la radio también requiere de esa narrativa.
Sí, claro.
Pero otra cosa es el periódico o lo impreso. Y en este caso, Beto, creo, me parece que te has destacado mucho en ese sentido. Después de 30 años has encontrado la manera en cómo relatar las cosas, pero no de una manera morbosa, y sí de una manera muy auténtica, con un estilo muy personal que te ha dado el prestigio y el reconocimiento de mucha gente.
Muchas gracias, amigo.
Cuéntame, Beto, ¿en qué momento sentiste que ya eras un profesional de la nota roja después de esa primera experiencia?
Bueno, cuando ya yo me manejaba completamente libre, que ya contaba con el apoyo de muchas autoridades, porque ya aquí tienes que ganarte tu lugar. Tienes que ganarte el respeto de las autoridades, que cuando te vean no llegues y te corran y te quiten. Al contrario, que lleguen y digan, pásale, venga aquí, oiga, mire, pasó esto y esto y esto, por favor, tome imágenes y guarde distancia, pero que no te bloquean, que te permiten trabajar. Que yo es cuando dije, no, ya aquí, de aquí soy, aquí me quedo, y fueron más de nueve años. Uh-huh. De periodismo policíaco. Hay historias verdaderamente horrendas, horribles, lo que vimos, al que tuvimos que platicar lo que nos encontrábamos, los hallazgos que veíamos, los accidentes que nos encontrábamos, que no dejan de ser igual de horribles que los sí, de ahorita. Gente que vi morir, gente que intenté hablarles para mantenerlos con vida, gente que apoyé mientras los estaban atendiendo, que dejaba la cámara a un lado, me tiraba al suelo, le sostenía la cabeza para que los paramédicos los atendieran y luego ya me decían, ya Beto, ya toma tus fotos. O sea, no fui un periodista que simplemente se mantenía a la distancia viendo lo que estaban haciendo los demás, sino que los bomberos, los paramédicos, los policías me pedían apoyo para que pues participara y los apoyara. Eso de ayudar a los paramédicos me sirvió, te voy a decir por qué. Dos veces saqué a mi mamá de un infarto.
O sea, aprendiste...
Aprendí de verlos y dos veces, en dos ocasiones mi mamá sufrió un infarto y en dos ocasiones la saqué de un infarto gracias a lo que aprendí yo viendo a trabajar a esta gente tan valiosa que son paramédicos.
Oye, ¿cuáles fueron las experiencias más impactantes que has tenido en tus más de 30 años como periodistas?
Ha habido varias, hubo homicidios bastante horribles. A partir de que inició las ejecuciones en Vallarta, para que te des una idea, en la parte trasera de Walmart, en la calle Gorrión, creo que se llama, y no me acuerdo la otra, en esa esquina, ahí fue la primera ejecución en Vallarta.
¿En qué año sería eso?
Fue, híjole, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero fue un muchacho que iba ahí en un carrito y ahí lo ejecutaron en esa esquina. No me acuerdo cómo se apellidaba, pero ahí está su memorial en esa esquina atrás de Walmart. Cualquiera que vaya lo puede ver ahí. Ese fue el principio de una situación impresionante que se dio en Vallarta, de ejecuciones, de balaceras, de cosas terribles que sucedieron en esa época. Comenzaron los famosos levantones, empezaron a aparecer encostalados, empezaron a aparecer gentes desmembradas. O sea, cosas horribles que sucedieron en ese entonces y que quisiera uno ni acordarse de eso. Y quisiera uno ni relatar eso, porque son cosas verdaderamente escabrosas, impresionantes. Pero sí, ahí empezó todo, amigo.
¿Alguna vez tuviste miedo para desarrollar tu carrera como periodista? ¿Y cuál fue?
Miedo en el momento no, miedo después.
¿Por qué?
Porque la adrenalina te revienta los sentidos y no te deja reaccionar ni pensar con cordura. Por ejemplo, hubo un evento muy lamentable donde falleció este muchacho que se enfrentó a la policía, que era hijo de una persona que tenía un comercio muy importante ahí en Pitillal, de ropa y un comercio, la batalla creo que se llamaba.
Se llamaba, creo que sí.
La batalla.
Que lo incendiaron, ¿no?
Que lo incendiaron, bueno. En esa ocasión yo acababa de llegar de un accidente muy fuerte, eran como las 7:30, 8 de la noche y me iba sentando a comer a esa hora. Y me dice mi esposa, ándale, siéntate a comer, en paz descanse mi mujer. Apenas iba a darle la primer cucharada a la comida cuando se escucha que un policía había sido herido y que estaba un enfrentamiento muy fuerte a balazos ahí en la colonia Villa de Guadalupe. Estaba yo exactamente a unas 16 cuadras y le dije a mi esposa, voy, pero come, voy, regreso, porque así era yo.
¿Y la piensa uno cuando está la
nota? No, así era yo. Muchas veces no comí, muchas veces no cené, muchas veces me perdí cumpleaños, fiestas, porque no estaba. Y me fui. Llegué exactamente al lugar y oí la balacera una cuadra atrás de mí. Entonces me estacioné una cuadra antes, estacioné el carro a la vuelta y alcanzaba a ver la esquina donde estaban los policías apostados. En eso, cuando yo iba bajándome con mi cámara, llega una patrulla detrás de mí a todo lo que daba. Avienta piedras y todo porque se frena. Se baja un policía cuando yo justo iba bajándome del carro. Me agacha, me presiona hacia el suelo y me dice, agáchate, Beto. Y en ese momento sale el muchacho y empieza a disparar para acá, para donde estábamos nosotros. Y el policía le responde. Entonces yo estaba agachado mientras el policía disparaba y me caían los cartuchos en la cabeza.
¿Cómo?
Pegaban en el famoso bandido, que tantos años estuvo conmigo, pegaban en el techo y en el vidrio del bandido y me caían en la cabeza los cartuchos de las veces que le disparaba. Finalmente fue un policía estatal el que terminó con la vida de ese muchacho. Una situación bastante triste. Fueron dos balaceras en las que quedé en medio por llegar literalmente primero,
claro,
que todos los demás, porque mi meta siempre era llegar primero que todos. Cuando ellos llegaban yo ya estaba ahí y esa era mi meta siempre, llegar primero que nadie, tener las primeras imágenes, tener todo antes que nadie. Llegaban mis demás compañeros y me decían, Beto, ¿tomaste fotos? Sí,
Está claro. Vamos a hacer una pausa, Beto, y continuamos aquí con esta interesante plática en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos platicando con Beto García, él es periodista con más de 30 años de experiencia y quien ha dejado de alguna manera un legado en el periodismo aquí en Puerto Vallarta. Nos platicaba antes de la pausa sobre uno de los eventos o de los eventos más impresionantes que ha tenido a lo largo de su carrera. Oye Beto, y otro de los temas que me llamó mucho la atención de tu carrera es precisamente la radio. Es un cambio importante la radio y la prensa, porque quizás la prensa es un poco más fría, pero la radio te da otra dimensión de calidez y de comunicación con el público. ¿Cómo sentiste este cambio y cómo fue que te iniciaste en la radio?
Fíjate que fue una cosa muy, muy, muy accidentada. Yo, en esos tiempos en que entré a la radio, yo estaba desempleado literalmente. Sufrí un accidente en un pie, me fracturé un pie. En esos días me quedé sin trabajo, me despidieron de Siempre Libres. En aquel entonces, creo que luego regresé, pero pues hubo cambios bastante importantes en esa época para mí. Y fue mi amigo entrañable, David García Barroso.
Otro extraordinario periodista.
Es extraordinario periodista de grandes recuerdos, quien le comentó a Hugo Lin, que era el director de medios en Radiorama, que si necesitaba un reportero de calle, pues era yo, que no había nadie más. Esa es la recomendación que le hizo él a Ugolín. Y yo así todavía con muletas me dijo, ¿te quieres venir a trabajar con nosotros? Y con muletas me puse a trabajar porque yo ya lo que quería era regresar a trabajar.
Claro.
Y literalmente andaba reporteando en la calle en muletas, en bicicleta.
Ah, ya.
Como no tenía carro en ese entonces, porque mi carro no servía, me iba a reportear en bicicleta y llegaba en bicicleta.
Como uno puede, otro reportero que también ha andado en bicicleta y que me ha tocado reportear en bicicleta, Juan Manuel Cervantes, ahí sí, en Valle de Banderas.
Juan Manuel Cervantes, sí.
Todas unas aventuras ahí.
Juan Manuel Cervantes también es de estos. Y bueno, pues se sorprendían los policías porque decían, Beto, ¿en qué llegaste? En bicicleta.
Y a veces es más rápido.
Sí, fue una época bonita porque empezamos ya con la carrera, te digo, en la radio, que fue extraordinaria. Estuve en noticiero durante 14 años ahí en esta empresa. Estuve 9 en cabina como conductor de noticieros. Era conductor de noticieros, era el que armaba las notas, el que...
Como todo periodista, todólogo.
Todo, armaba todo.
Productor, realizador,
sí, para tener
reportero, sí, conductor.
Para tener las notas ya listas para entrar al noticiero y yo me hablaba y me contestaba solo.
Claro.
Pero ya con el apoyo de otros compañeros que también entraban y daban sus notas. Pero yo tenía que armar mi noticiero yo solo, yo hacía todo.
Claro.
Y pues después de esto, pues paso por Meridiano, que también les agradezco mucho que me hayan dado trabajo en un momento difícil, a Moisés Madariaga. Y luego, pues ya llega un momento en que regresé al Siempre Libres, terminé mi relación con Siempre Libres de manera cordial, sin problemas, y me quedé desempleado. Y yo pensando en que a lo mejor ya había llegado el retiro, ya llegó el retiro. Y en algún momento me dijeron, oye, abrieron una televisora, ¿no te gustaría participar en ella? No, digo, la televisión es para la gente bonita, para la gente guapa, ¿no ves los canales?
Claro.
Para la gente guapa. A la gente fea no le dan oportunidad. Pero finalmente fue Hugo Lin quien me dio la oportunidad de entrar a este fascinante mundo de la televisión, de ponerte frente a una cámara, una responsabilidad bastante grande. Y no tuve miedo. La verdad no tuve miedo.
No, pues ya con tantos años de experiencia,
sí,
ya
dije, sí, vamos a hacerlo. Yo nunca tuve miedo de hacer cosas, nunca tuve miedo de empezar algo, como decía hace un momento donde escuchábamos a esta señora que acabamos de escuchar hace un momento en este evento. Nunca tuve miedo de empezar y me aventaba y decía, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y finalmente pues le entré a la televisión, ha sido una experiencia, quiero decirte, increíble, amigo, increíble conocer las entrañas de estar en televisión y radio. Fue algo impresionante y sin duda un cierre de mi carrera de, te digo, poquito más de 30 años, que ya se viene en poco tiempo, unas semanas más, yo ya me retiro ya.
Oye, ¿no vas a extrañar? ¿No vas a extrañar? porque uno nunca deja de ser reportero, ¿eh? La verdad es que, como decíamos en alguna ocasión, a veces ya te había salido de la nota roja y aquí haces mucha nota social, pero se te aparecen, ¿no?
Sí, fíjate que este retiro no es porque yo me quiera ir. El accidente
cardiovascular
que sufrí me obliga. No me voy porque quiero irme, me voy porque me dicen, usted tiene que esperar aunque sea un año para recuperarse bien, porque está muy bien, pero el estrés y la presión no van a hacer que usted termine bien. Usted, lo que le hicimos fue una operación bastante delicada y tiene que cuidar este esfuerzo que hicimos. Y me han insistido bastante, cada que voy a consulta me dice, ¿ya se va a jubilar o lo jubilamos? No me conviene que el seguro me jubile porque me jubila con muy poco, ¿no? Pero ya finalmente ya están hechos los trámites, amigo, y te comparto que ya estaré dejando esta profesión, quizás momentáneamente, no lo sé, que venga el futuro. No puedes decir que se sale esto de tu corazón, no, es muy difícil que un amor como este termine de esta manera y se acabe. No creo yo eso, pero bueno, vamos a esperar el tiempo que nos digan los médicos. Y si nos dan la oportunidad de decir que estoy bien, pues no sé.
Fíjate que a lo mejor la gente no lo entiende, de que nos ven asoleándonos, parados, esperando, aguantando a veces malas caras. Obviamente hay momentos muy bonitos, pero la verdad es que, como decía García Márquez, se sufre como perro, ¿no? Pero se ama esta profesión y se ama mucho. La verdad es que es un gusto, de repente es enviciante andar en los lugares, en los eventos. Y yo creo que vas a seguir, mi querido Beto, porque usted es un reportero muy completo.
Gracias.
Te aventaste prensa, radio, televisión, incluso hoy en redes, y has estado dejando un legado muy importante.
Gracias, amigo.
Y en ese sentido, Beto, ¿qué te deja el periodismo? ¿Qué te ha dejado el periodismo?
Una lección de vida. Una lección de vida bastante grande. Aprendí mucho. Aquí no puedes decir, y no te puede agarrar la soberbia y decir, a mí no tienen ya nada que enseñarme. No sabes las sorpresas que te da la vida de que gente que tú menos te imaginas te enseña algo. Hasta el más humilde, hasta la persona más humilde que me he encontrado en la calle, hasta el reportero más joven con el que he participado, con los compañeros que he participado, siempre alguien te da enseñanzas. La soberbia en esta profesión no es buena, lamentablemente, bueno, nos sentimos importantes y todo.
Claro.
Pero qué bueno sentirse importante, pero no soberbio, amigo.
Es importante.
La humildad, la gente la aprecia y la gente la capta. La gente en las calles se te acerca. Me piden fotos, se piden tomar fotos conmigo. Pasan y me saludan. Hasta me rayan la madre en la calle cuando ando reporteando. Pero ese es el sabor que tiene esta profesión, amigo.
Ay, eres un reportero de calle, de estar todos los días ensuciándose los zapatos, gastándoselos, trabajando en contacto con la gente y sintiendo el pulso de la ciudad, de lo que está bien y lo que está mal. No todos son los boletines que mandan los gobiernos municipales. Hay que ver, en verdad, la necesidad de la gente, las cuestiones que hace falta, en las que hace falta trabajar. Muchas veces los gobiernos se enojan porque se reporta o
se informa.
Se informa lo que está sucediendo, pero la verdad es que si no existiera el papel de los periodistas, no habría esos equilibrios. Y es importante que haya esos equilibrios para que la gente... Primero hacemos que la gente tenga el derecho a estar informada, y por otra parte hacemos que el acceso, el derecho a la libertad de expresión esté vivo. Yo creo que eso es lo que no a veces algunos gobiernos no se dan cuenta, que el informar no solamente los beneficia a ellos, sino también a la población, y eso genera un buen equilibrio para todos.
Sí, hay un enlace muy importante, gobierno, periodismo y gente. La gente muchas veces no se siente escuchado, no se siente atendida. Y yo siempre he dicho, ¿en qué momento el que se compromete a velar por su bienestar, ese es el que se convierte en el peor enemigo del ciudadano? ¿En qué momento el ciudadano vale menos para el funcionario que luchó por llegar a representar a la gente y luego se convirtió en su peor enemigo? Esa es una pregunta.
Les gana la soberbia.
Que nadie nos
conoce. Porque tú y yo hemos estado cuando los políticos andan en la calle rogando y después ni a uno lo reciben para entrevistas.
Así es increíble, lamentable, pero es algo que sucede en todos los ámbitos. El que se convierte de pronto en un jefe y ya se siente más que los demás.
Claro.
O sea, es increíble, pero yo pienso que si en el periodismo fomentamos el buen trato a la noticia, el buen trato a la persona, el respeto a los demás, el ser empáticos con los que sufren, el estar a la mano para ayudar a quien lo necesite, yo pienso que en ese momento el periodismo va a cambiar si dejamos la soberbia por un lado y somos más humanos con la gente.
Claro, que de eso se trata nuestra profesión, sí, ser humanos para reportar lo que le pasa a la gente. Beto, finalmente, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Híjole, pues como soy, como siempre he tratado de ser, como siempre he querido ser, ¿no? Que la gente sepa que, pues que estuvimos en esta profesión no para hacernos ricos.
Eso sí.
No para hacernos ricos, porque eso no va a suceder. Hay sus excepciones, ¿no? El que tiene el carro de lujo, el que tiene la casa grande. Pero hay otro tipo de periodismos que nos preferimos mantenernos alejados de las tentaciones y que te recuerden con cariño y no con desprecio, como sucede con muchos. Mejor hay que estar en ese ámbito, en ese espacio, de que poder saludar a la gente en la calle
y de frente con gusto.
Y no que digan, ahí va ese, mira.
Eso sí. Mi querido Beto, muchas gracias.
Amigo, muchas gracias por la entrevista. Eres muy amable, te agradezco mucho. Siempre has sido un muy buen amigo conmigo. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y ahora vamos con Carlos Arturo Martínez Jiménez. Nos presenta otro de esos temas en los que el interés comercial, la mezquindad e incluso la ignorancia están por encima del interés general de la ciudadanía y del medio ambiente. Prácticas lamentables que desafortunadamente son promovidas por gente sin escrúpulos. Pero mejor escuchemos al médico veterinario. Adelante, Carlos Arturo.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los seguidores de Genios, Poetas y Locos. Los ectoparasiticidas son productos utilizados para prevenir o matar principalmente pulgas y garrapatas al aplicárselos a perros y gatos. Ese efecto se logra por químicos tóxicos que estos contienen. Esto ha llevado a diversos científicos e investigadores a la necesidad urgente de revisar las evaluaciones de riesgos y las prácticas de prescripción de estos productos químicos, ya que dichos productos han demostrado que afectan de manera fatal a las abejas y otros insectos polinizadores importantes para los ecosistemas, y aunque ha sido prohibido para su uso agrícola en los cultivos, dichos compuestos todavía se venden ampliamente como parasiticidas en mascotas, ya que se pensaba que no podían llegar al medio ambiente en dosis lo suficientemente grandes. Pero las nuevas mediciones realizadas muestran que los químicos están presentes en los ríos y lagos de los ambientes urbanos, a menudo en concentraciones que se sabe que dañan la vida acuática en experimentos de laboratorio, lo que podría causar efectos secundarios en el ecosistema en general. Y es que una pipeta para un perro de más de 25 kilogramos que contenga, por ejemplo, imidacloprid o fipronil, puede matar alrededor de 25 millones de abejas según informes del Imperial College de Londres. Y si tenemos en cuenta que se aplican mensualmente millones y millones de tratamientos, todo se vuelve alarmante. Y es que una vez aplicados, son absorbidos por el cuerpo del perro o del gato, permaneciendo en la piel, pelo y otro tanto en las excreciones. Por lo tanto, se estima que pueden llegar a los cursos de agua naturales a través de aguas residuales domésticas o a través del lavado de manos del dueño o del lavado de las mascotas y de su ropa de cama o ropa en general, pudiendo afectar de manera inmediata a los ecosistemas acuáticos, particularmente de las larvas de insectos como las efímeras y libélulas, entre otras, que a su vez son alimentos importantes para peces, aves y murciélagos, lo que podría causar efectos secundarios en el ecosistema en general, y quizá el daño ambiental causado supera los beneficios para las mascotas. En cuanto a las soluciones propuestas, científicos e investigadores sugieren aumentar el énfasis en la eliminación segura de los productos cuando se usan y reevaluar la regulación de estos químicos. Lo apremiante es que a pesar de que todos estos productos requieren una receta médica veterinaria por prescripción de un médico veterinario con cédula profesional, los productos se consiguen muy fácilmente sin la receta médica o en internet, sin el más mínimo conocimiento de su manejo terapéutico y mucho menos del ecotoxicológico. Por salud de tu mascota, porque así lo dictaminan las normas y leyes mexicanas, y sobre todo por el medio ambiente, es que el médico veterinario con cédula profesional prescriba, dosifique, maneje, aplique y deseche los productos ectoparasiticidas, ya que una clínica u hospital veterinario debe tener entender los protocolos de uso y manejo de ellos. El uso de guantes para la aplicación, que junto con el envase de ese producto serán desechados por empresas llamadas RPBI o de manejo de materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológicos infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y el ambiente. Y aquí le tengo una interesante pregunta. ¿Sabe si a la clínica u hospital a la que lleva regularmente a su mascota cuenta con los servicios de una empresa de RPBI? ¿Sabe si dicha clínica u hospital tiene y realiza los protocolos necesarios para el uso y manejo de ectoparasiticidas? Es más, ¿usted los compra en una clínica u hospital veterinario o es parte del problema adquiriéndolos en estéticas caninas, en albergues o casas particulares de personas que se autodenominan animalistas o en redes sociales a través de las llamadas nenis o en alguna plataforma de compra de internet? Si su ignorancia es demasiado respecto al papel de las abejas y otros insectos polinizadores, le sugiero que se informe. Tal vez cambie su perspectiva y procure comprar en una veterinaria donde cumplan cabalmente las leyes existentes. Si su economía es precaria, que busca comprar donde le den más barato, le sugiero que mejor no tenga mascotas y le hará un bien a los animales, a la sociedad y al ecosistema. Y si lo que no funciona es su moral, al saber todo esto y tener la capacidad económica, pero aún así no importarle, no tengo nada que sugerirle, porque no hay nada más que hacer con usted. Esto es un aviso a tiempo. Tratemos de hacer las cosas bien. Los veterinarios deben de tener contratados los servicios de RPBI y tener protocolos de uso y manejo de dichos productos. Y así vienen las leyes, les parezca o no. Al público en general, que sea más consciente con su alrededor y busque adquirir este tipo de productos en lugares donde cumplan con lo que le he manifestado y cerciórese que así sea, que le muestren los manifiestos o los contratos vigentes para que usted se sienta seguro que está contribuyendo a la causa. Y finalmente a las autoridades, que vigilen constantemente los negocios de mascotas y chequen si cumplen o que les caiga todo el peso de la ley. Les repito, aún estamos a tiempo.
Gracias, Arturo. Y por cierto, quiero recomendarte Animalnautas, un podcast que no es para nada políticamente correcto y en el que podrás escuchar temas relacionados con la salud animal desde una perspectiva científica, sin romanticismos y con información objetiva que te ayudará a ver desde otra perspectiva a los animales, pero sobre todo su cuidado. En verdad que vale la pena escucharlo. Se llama así, Animalnautas, y ahí nuestro amigo Carlos Arturo Martínez Jiménez te va a compartir muchísimos temas. Lo encuentras en Spotify. Ahora vamos con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará sobre un tema en el que, desafortunadamente, gente sin capacidad técnica o con nulo conocimiento especializado cometen atrocidades como en las playas de Sonora. Eso sucede cuando pones a gente con un perfil diferente al que se requiere en un puesto de trabajo. Pero escuchemos al experto.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo increíble, un suceso que sucedió en el norte del país, en el estado de Sonora, donde las autoridades, sí, efectivamente las autoridades, pues decidieron capturar 2,000 rayas, no mantarrayas. Aclaro, las mantarrayas son enormes. Las rayas son pequeños peces que por lo regular habitan en las zonas arenosas de las playas y donde, bueno, su modo de defensa es con un arponcito que tienen, es con ese en el que inyectan una sustancia que es bastante, bastante fuerte, que les sirve a ellos como defensa. Y pues obviamente cuando nosotros caminamos, pues las rayas levantan la cola y nos introducen este aguijón en la piel y ocasiona una herida bastante severa. Bien, pues las autoridades de Sonora, en un pueblito, el Departamento de Ecología decidió retirarle a 2,000 rayitas el aguijón, ya que no sabe usted para qué. Para salvaguardar a los turistas que llegan a esa playa en temporada de Semana Santa y Semana de Pascua. Pues bueno, algún asesor por ahí, que es bastante inteligente, me imagino yo, les dijo, pues si le cortamos el aguijón les vuelve a crecer. Obviamente, sí. Pero y de mientras, el animal, ¿cómo se va a defender si es que está en peligro de perder la vida? Pues bueno, días después encontraron cientos de rayas en la playa muertas. Obviamente por una mala praxis, del haber realizado este tipo de extracción del aguijón de las rayitas, pues decíamos que Era un problema, se manejaba como de maltrato animal. No, señor, no fue maltrato animal, esto es un ecocidio. Y pues bueno, ante la presión social en las redes sociales, valga la redundancia, pues recurrieron a la jefa de ecología, cuando el principal, así lo voy a mencionar, el principal culpable de todo esto, pues sabemos que es el presidente, quien es el que decide, hace y deshace. Solamente los de abajo, los subalternos, son los que firman y autorizan. Lamentablemente es algo ridículo, en serio. No podemos seguir estando tolerando semejantes barrabasadas. Y pues bueno, también las costumbres que tenemos nosotros de andar pescando aquí en la playa, andar comiéndonos ese tipo de animales, pues obviamente no deja nada bueno como ser humano, nos deja bien parados, ¿verdad? Aquí en Bocanegra se ha suscitado también una cacería precisamente para consumirlos. Obviamente vienen de fuera esta gente, aquí no se acostumbra mucho, que digamos. Pero bueno, en este tenor, no caigamos en estas ridiculeces, señores. Son unas barrabasadas, nos queman a nivel internacional con estas iniciativas bastante, bastante terribles. Fue un ecocidio. Y pues hay denuncias. ¿Y hasta dónde va a parar? No lo sabemos, ya lo platicaremos. Un saludo de parte de Armando Rubio. Los escuchamos en el próximo, amigos. Hasta luego.
Ahora es momento de escuchar al escritor y periodista Jorge Batis, que nos comparte la obra de Haruki Murakami, ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un autor japonés que debió de ganar ya el premio Nobel, sin embargo no se le ha otorgado. Incluso buscó un premio muy reconocido en Japón, el premio Akutagawa, por su novela Se escucha la canción del viento y Pinball, y nunca lo recibió. El libro que les quiero comentar en esta ocasión es ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Es una obra bastante interesante sobre el proceso creativo, sobre cómo se forma un escritor. Haruki Murakami, que para él su prioridad no era convertirse en un escritor, sin embargo, ciertas situaciones lo llevaron a concretarse, a lograr un proceso y convertirse en un escritor que ahora ya es prácticamente un escritor de culto. Nos habla de su experiencia como escritor, sus influencias, que son muy interesantes. Estamos hablando de que estuvo influenciado por Kafka, por Raymond Chandler, por Dostoyevsky, Hemingway. Esto realmente ya nos dice algo, porque somos de los grandes escritores. Haruki Murakami, que nació en Kioto en 1949, actualmente es uno de los japoneses más leídos en la literatura actual, contemporánea. La verdad que a mí me entusiasmó mucho su Tokyo Blues, su De qué hablo cuando hablo de correr, y en esta ocasión, ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? ¿Por qué escribimos? ¿Para quién escribimos? ¿Cuál es el sentido de los premios literarios? ¿Qué es ser original en la literatura? ¿Cómo se escribe una obra original? Todos esos temas los aborda una gran maestría este escritor japonés, Haruki Murakami. ¿Cómo se crea un personaje? ¿Para quién se escribe? Todos estos detalles que son muy interesantes para toda la gente que en un momento dado le da por la le da esa comezón, ese gusto por escribir algo, o simplemente como lectores, es importante que sepamos de dónde surge ese afán o cómo se crea ese gusto por la escritura. Escribir no es cosa fácil, sin embargo no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Haruki Murakami es, siento yo, merecedor de un premio Nobel, no se le otorgó, sin embargo tiene la calidad, tiene obras importantes y bueno, pues hay que leerlo para que se den cuenta de sus formas, de su prosa, de su gran narrativa, que lo convierte en uno de los grandes escritores contemporáneos. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Para mí es un libro que hay que leer. No nada más quienes pretendan escribir en alguna ocasión o se quieran convertir en escritores, sino para cualquier lector. Está en la editorial Tusquets, no es un libro caro, así que se lo recomiendo mucho. Lean a Haruki Murakami, ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Nos escuchamos en la próxima. Que tengan una excelente semana llena de buenas lecturas y estaremos al pendiente para la siguiente edición.
Antes de despedirme, quiero recomendarte una serie a la que francamente estaba negado por su temática. Se llama Gomorra, y no es por dudar de la calidad de su producción. Sin embargo, leí tan buenos comentarios que tuve que revisarla, y si bien no fue una sorpresa su contenido, sí su realización, producción, actuaciones, pero sobre todo la trama, llena de giros y sorpresas que te mantienen pegado a la pantalla porque deseas saber qué es lo que sigue. Es la historia de la mafia napolitana, en particular de la familia Savastano, cuyo dominio se encuentra en Secondigliano. Es un relato un tanto oscuro en el que predominan los tonos sepias que le dan un toque muy especial. Algo que me gustó fue que no está doblada, solo subtitulada, así que puedes disfrutar totalmente la actuación de los protagonistas, lo cual además te hace estar más atento a lo que sucede, por lo que en verdad vale la pena verla. La serie describe el enfrentamiento entre los clanes, las traiciones, las venganzas y la vida personal de los miembros de la Camorra. Son 5 temporadas con 58 capítulos. El soundtrack es imperdible, una propuesta que si bien se escucha muy estadounidense, tiene ese toque italiano muy urbano. Te dejo en esta ocasión con el tema final de la serie, es Ento y Lucariello, Nuye Vulime, La Esperanza, Queríamos Esperanza. Y como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo. Gracias a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la Producción General y, por supuesto, a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Nu volim una speranță, e ca ba senza distanță. Quando tornano alla scuola, quando stanno a basso bar, e mettono mani in pistola, droga, tutta la distoria. A terra nei cammi di scoria, ci portammo pure i giuro. O pensammo tutto quanto, ma non dice mai nessuno. Noi teniamo una domanda, ma chi giudica, chi giudica? E oggi casa fuori rimane, è logica che si rimane in erba, non cagna niente. Tiene piera fritta a verna, noi guardammo in doppio binocolo, sti bastardi con mio ogna. Senza rischio carcerata, proprio come in domanopola. Ma na speranza, pa cambari mana, vivuli ma na speranza, pa cambari mana, vivuli ma na speranza, pa cambari mana, mana izada che staccava sulla bocchiri mana, vivuli ma na speranza, pa cambari mana, vivuli ma na speranza, pa cambari mana, vivuli ma na speranza, pa cambari mana, mana izada che staccava sulla bocchiri mana, faccio manga che son gasa, straccio la notturna ca, straccio per tutti urna ca, faccio quando non dormo, guarda un faccio quando ti sfunga parraggio, ma buffet bomba se plancia izza dei suona mi nacci scato fanno ma vita facile andam frasci tutto squaglier in dall'asci de vodo non ma capaci de vodo non trova pace voglio nata prospettiva prosperità attiva guarda figlio mamatino pronto per nato d'estina mastina mastiva stiva e castiga stirp no vindo festina te stira istiga rivoluzione ogni persona voglio benessere in astucesso non voglio comprensione butto te futto buona o brutto fa tutto l'amore o lutto da tutto amore. Ma sfrutta, mi sfrutta non muore. Faccia dura la speranza che creatura rinda panza. Posso solo guardare annanza, rete cari in doppa canta. Vivo di speranza, per cambare rimana. Vivo di mana speranza, per cambare rimana. Vivo di mana speranza, per cambare rimana. Mana in zate che staccava sulla bacchia rimana. Vivo di mana speranza, per cambare rimana. Vivo di mana speranza, per cambare rimana. Vivo di mana speranza, per cambare rimana. Mana in zate che staccava sulla bacchia rimana. Basta che fila, che prezzo è l'affitto. Ramilla è merda git, ma basta che vita. E cosa non cagnano e noi a Lucam. Solo quando ne vai ci stanno tu canna. Un stato da poi lego ballo in capo. Tu scina e ti sballa come a chi non sape. Perché non può sapere frate rinunciato. Tieni giorno con me sordi in da sacca contata.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.